Bien, en primer lugar, recibir al doctor Daniel Salada. Le volvemos a reiterar que es director técnico de Cibeles y coparticipante en la redacción de esta nueva ley de garrapata. Y lo primero, sin duda, es darle la bienvenida a el doctor Salada. Daniel, un gusto que estés aquí en el programa de Plan.
Bueno, mucho gusto, Gustavo. Estamos a las órdenes para poder colaborar con ustedes en lo que podamos en cuanto a clarificar un poco la nueva ley que se está implementando, que está vigente, digamos, y que tenemos que entre todos tratar de hacer cumplir para beneficio de todos.
Uh-huh. Generalmente, bueno, una ley lo que hace es satisfacer alguna o algún vacío o alguna modificación en determinadas coordenadas de un hecho que puede ser muy variado. En este caso, bueno, estamos hablando de un problema que Uruguay viene arrastrando desde hace tiempo, como es el tema garrapata. ¿Por qué la necesidad de hacer una o de redactar una nueva ley sobre el tema?
Bueno, la ley anterior era de 1956, o sea, tenía 54 años. Uh-huh. Se había tratado a través de decretos tratar de actualizar, pero evidentemente la situación de hace 54 años ahora evidentemente cambió muchísimo la forma de explotar la ganadería. Hace 54 años no había forestación como hay hoy. La forma de controlar la garrapata era diferente. Hoy tenemos distintos productos que son hasta inyectables o purones, que en aquella época ni se sospechaban ni se imaginaban, y la forma de comercialización de ganado también en los últimos 10 o 15 o 20 años ha cambiado sustancialmente con lo que era hace 50 y pico de años.
Uh-huh.
Todo ese tipo de cosas hace que incluso la propia garrapata, aquella digamos garrapata que vino con Hernandarias, porque en definitiva la garrapata en el Uruguay, la garrapata del ganado no existía hasta que vino nuestro amigo Hernandarias con el ganado, o sea, la trajo él. Viene de Asia, la garrapata, se aclimató muy bien acá. Uruguay está en una zona límite para el desarrollo de garrapata. Eso es favorable a nosotros y tendríamos que explotarlo al máximo.
Uh-huh.
No es la situación de Brasil o de países tropicales o caribeños que tienen 5 generaciones durante todo el año. O sea, no hay descanso con la garrapata en todo el año. Nosotros tenemos la suerte de tener un invierno normalmente frío y seco, que hace que el ciclo se interrumpa, y que nosotros, o sea, es el talón de Aquiles que tiene la garrapata para que nosotros podamos implementar una buena campaña a partir de eso. Fíjese que como curiosidad, a la misma altura nuestra, a la misma latitud nuestra en Argentina, ellos la erradicaron.
Uh-huh.
Entonces yo
se puede.
Lo pongo como un desafío, lo pongo. Muchachos, uh-huh, hagámoslas bien las cosas.
Sí, sí.
Nosotros cuanto más al sur, o sea, Argentina, a la altura de Montecaseros, de ahí para abajo, ya no tiene garrapata. Un colega, un amigo en broma me decía, bueno, sí, porque la sustituyeron la garrapata por la soja. Pero no, siguen teniendo ganado en muchas partes y ellos la han controlado. Entonces, si uno se lo propone, lo logra. Ahora, la sensación que había, y por eso la nueva ley, era que veníamos perdiendo terreno. Normalmente, históricamente, la garrapata en el Uruguay estuvo al norte del Río Negro. Usted bien sabe que se nos vino al sur, sobre todo por el lado del este.
Uh-huh.
Nos llegó hasta, bueno, ustedes la tienen en Maldonado ahí.
Sí, ¿no? Sí.
La Valleja, Maldonado, toda esa zona era libre hace unos cuantos años. Entonces, justamente se metió en la zona de sierra, en los lugares más difíciles de controlar. La forestación no ha colaborado, porque por distintos motivos no ha colaborado. Entonces, se vio la necesidad en el año 2003 y se armó un grupo técnico para evaluar la marcha de la campaña de la ley vieja, digamos. Ese grupo técnico se armó con miembros de la Sociedad de Medicina Veterinaria, de la Academia Veterinaria, de los Servicios Veterinarios Oficiales, por supuesto, y de la Cámara de Especialidades Veterinarias. Entonces, todos los que estábamos vinculados o más formados en el tema de garrapata, con la mejor intención, fuimos a colaborar a ver de qué forma podíamos actualizar un poco esa vieja ley.
Uh-huh.
Entonces, de acuerdo a esa evaluación, se consideró que había que hacer una nueva, porque había tantos cambios para hacerle que seguramente no daba para hacerlo. Entonces se elevó a la Comisión de Salud Animal, digamos, un proyecto en el cual se aprobó y se trabajó durante el 2007 y parte del 2008, y finalmente se aprobó en el Parlamento, en abril del 2008, la nueva ley de garrapatas. Que tiene en cuenta aspectos que no se habían tenido en cuenta en la ley del 56.
Ahí está. ¿Por dónde están las mayores modificaciones?
Y bueno, las mayores modificaciones están vinculadas, se zonifica el país. Se zonifica el país, entonces se determina una zona libre, que ya sabemos cuál es, la zona del oeste, digamos, de Colonia hasta el centro del país. Una zona de control, ¿no?, que es la zona, digamos, norte clásica, donde se convive con la garrapata. Y una zona de erradicación, que es la zona donde, digamos, entró la garrapata en los últimos tiempos. Y una zona en la cual se pretende volver a las líneas que teníamos antes, donde había barreras naturales. Se introduce un nuevo término que es riesgo epidemiológico en años previos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay zonas de alto riesgo en las cuales el ministerio va a interdictar. ¿Y a qué le llamamos eso? Le llamamos a que aparece, por ejemplo, un brote de garrapata, aún en zona de garrapata clásica, en zona de control, digamos, vamos a poner en Artigas, como nos está pasando puntualmente ahora, aparece un brote de garrapata que es resistente a un producto que es el primer caso de resistencia que aparece en el Uruguay, que es a la mitad, ¿no?, que es uno de los productos de baño. Entonces, la autoridad sanitaria determina que desde el punto de vista epidemiológico y de seguridad, conviene que esa cepa de garrapata sea terminada. Por lo cual se determina que ese predio queda interdicto y que se hace un plan piloto de erradicación. En eso estamos hace un año y pico. Pero esto es un ejemplo, digamos, de las posibilidades que nos otorga la nueva ley. De interdictar un establecimiento porque se considera de riesgo epidemiológico. ¿Ah? Entonces ahora se está erradicando esa garrapata en ese lugar para evitar de que se difunda, porque hacer resistente a los productos, digamos, tradicionales, y no habiendo antecedentes en el país de resistencia a eso, se considera importante para prolongar la vida útil de la droga. Si aparece un caso de esos, exterminarlo, por supuesto, no con esa droga porque ya no funciona, sino con las pocas que todavía funcionan. Pero lo que se busca es evitar de que se disperse esa cepa. El otro tema es el riesgo epidemiológico, también vinculado a que, por ejemplo, un vecino tiene grandes problemas de tristeza, de hemoparásitos. Uh-huh. Y el vecino lindero quiere erradicar o la tiene prácticamente limpia. Eso es un problema bastante común que se ha suscitado muchas veces, incluso con las forestaciones. Y hace de que el productor, que tiene casi controlada la garrapata, esté permanentemente con riesgo de que le entre la tristeza por el vecino y le haga muerte, porque el vecino, al tener mucha garrapata con tristeza, sus propios animales están de alguna manera protegidos, que no está el vecino que está haciendo las cosas bien tratando de limpiar la garrapata. Bueno, eso es el daño a terceros, ¿no?, que incluimos en la ley, en el sentido de que ya cualquiera no puede hacer lo que quiera en su campo, sino cuando lo que no está haciendo bien en el control de garrapata empieza a hacerle daño a un tercero, ahí el ministerio participa obligándolo a hacer un plan sanitario a través de un veterinario acreditado para hacer el control que corresponde para evitar daños a terceros, digamos.
Sí, es absolutamente justo, ¿no?
Y por eso, tratamos de captar todas las que considerábamos injusticias que se venían dando y plasmarlas en esto. Y nos cansamos de consultar a todos los colegas tratando de que propusieran cosas que ellos veían como incongruentes en todo eso.
Hablando de eso, Daniel, ¿qué rol deben jugar los veterinarios particulares o los que hacen libre ejercicio de la profesión en este tema? Digo, por supuesto debe haber un objetivo común entre el sector privado y oficial, digo, pero ¿cuál es el rol concreto de la actividad privada?
Bueno, la profesión particular en este caso va a tener el protagonismo. El ministerio no va a volver a tener aquellos inspectores de garrapata que tuvo en otras épocas. Y entonces, no es que se le pase la responsabilidad a los veterinarios, pero sí se le da la posibilidad de que participen, por supuesto, cobrando honorarios, en hacer planes sanitarios en los establecimientos. Hay todo un manuales de procedimiento nuevo para despacho de tropa, para embarque, para faena, para interdicción de predios. Entonces, para el veterinario se le abre una puerta, digamos, desde el punto de vista laboral, interesantísima. Pero no a todos los veterinarios, a los que se acrediten para eso. Eso nos costó bastante. Muchos creían que una vez que salimos de facultad, después teníamos patente de veterinario para toda la vida. Le hemos tratado de hacer entender de que en muchos países las profesiones y la, digamos, la vigencia de las profesiones caducan al cabo de determinado tiempo y hay que acreditarse y hay que actualizarse. Porque las cosas cambian, los parásitos evolucionan y el conocimiento evoluciona y aparece, entre otras cosas, la resistencia y las nuevas formas de controlar. Entonces, ya se han hecho una buena cantidad de cursos de acreditaciones. Entonces, el veterinario que quiera dedicarse a eso tiene que cumplir el curso porque se le va a dar la acreditación correspondiente para esas tareas. Se están escribiendo, digamos, todo lo que son los manuales de procedimiento, pero no porque uno sepa más que otros y entonces le transmiten. Hay que unificar criterios. No puede ser que frente al mismo caso dos colegas opinen diferente.
Exacto.
O por lo menos radicalmente diferente, no pueden opinar. Entonces tiene que haber unificado los conceptos y las cosas que se creen y que se quieren hacer. Entonces, el otro tema en el cual también participa el veterinario, eso es lo que tiene que ver con el tránsito. La nueva ley, igual que la anterior, sigue diciendo de que no se permite el tránsito de animales con rabo. Salvo, y esta es la excepción que diferencia esta nueva ley de la otra, salvo y como excepción, de que los animales que encuentra el veterinario al momento de ir a hacer el embarque a faena, encuentra animales con garrapata. Y ahí se permite, como excepción, que se traten con un producto que no deje residuos en la carne y se embarque para faena. ¿Esto cuál fue el fin de esto? En definitiva, lo que nos estaba pasando últimamente con la vieja ley era de que como los animales a faena tienen que ir sin garrapata, durante muchas veces, y lamentablemente se comprobó en nuestro país, y lamentablemente también se compró el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, que nos compró carne y encontraron residuos de una espina. El productor, para cubrirse, lo inyectaba con productos que muchas de las veces eran ivermectinas o fipronil, que le aplicaba el tratamiento y mandaba faena, para cumplir con eso de que vaya sin garrapata. Sí, pero sí. Con lo que no estaba cumpliendo es justamente con los residuos. No se estaba, digamos, respetando el tiempo de espera. Entonces, ahí se la juega entero el país entero, porque por el desconocimiento o por la picardía de algunos, va la imagen del país.
Exacto. Entonces, le ha pasado.
Ahí donde el veterinario tiene la potestad, como excepción, de 50 garrapatas en el momento de hacer el embarque a faena, poder llenar el formulario correspondiente diciendo que sí encuentra garrapata, de que lo va a tratar con un producto que no deja residuos. Y el productor, por supuesto, firma diciendo que, bueno, que sí, que reconoce que tiene garrapata. Esto lo puede hacer algunas veces, pero no puede ser, decimos que es una excepción, porque en la medida que esto se repita en más de una oportunidad, le van a exigir un plan sanitario, porque evidentemente algo no está haciendo bien como para que cada vez que embarque tenga garrapata.
Exacto, ¿no? Y le acaba de pasar a Brasil, ¿no? Bueno, casi nada
ahí está.
De país,
¿no? Pero Gustavo, todavía Brasil no tiene la exigencia que teníamos nosotros de que tenían que ir libres de garrapata a frigorífico. Entonces, nosotros lo que tenemos que defender, y es innegociable, es la zona libre. Entonces, lo que no podíamos era permitir que vengan animales todos garrapateados, por decir algo, de Artigas, que venían al frigorífico, al matadero de Colonia, cruzaran por toda una zona libre desparramando garrapata.
Exacto,
eso no.
Exacto.
Pero lo que sí, bueno, vamos a evitar que el productor le aplique algo que pueda dejar residuo, entonces vamos a asegurarnos de que el veterinario permita la salida. Tampoco con garrapatas por todos lados, esas son las cosas de las acreditaciones. Se va a permitir en la medida que la garrapata sea chica, de que tenga tales condiciones, le aplique el producto y con eso nos quedamos tranquilos de que desparramar en el viaje no va a desparramar. Por lo menos no existe esa posibilidad cierta.
Son evidentemente... Entonces, herramientas, ¿no? Y más que importantes. Daniel, hoy por hoy no tenemos más tiempo, pero sin duda que esto lo vamos a seguir, Digo, porque el problema es decir, hay que ver también que todo esto bueno se cumpla y que se efectivice y que los controles realmente sean lo que tiene que ser para, como decías tú al principio, ¿no? Si la Argentina pudo, ¿por qué no vamos a poder nosotros?
Claro, claro. Lo que hicimos fue armar una herramienta muy linda. Ahora hay que usarla, usarla bien.
Exacto, exacto. Daniel, te mando un abrazo, te agradezco por haber participado en un tema tan importante como este. Y yo creo que quizás vamos a tener algún contacto en próximas ediciones para volver sobre el tema. Bien, como les habíamos anunciado al principio, este segundo bloque se lo íbamos a dedicar a esta jornada que se va a realizar el próximo viernes 27 de agosto, allí a la hora 13, en el Salón Comunal de Mevir de Merinos, sobre el tema sustentabilidad ganadera, en el marco del ciclo de jornada de presentación de los finalistas del concurso Valorizando lo Nuestro, la Gente y las Pasturas Naturales. Para eso vamos a hacer un poco de memoria, y eso es lo que tiene la radio, de poder tener archivos de voz, de la entrevista que le realizamos a José López de Haro hace relativamente poco tiempo, una especie como de resumencito allí de qué es lo que hace López de Haro, que lo calificaron para estar como finalista de este concurso. Y después sí, venimos charlando con el ingeniero Marcelo Pereira. Así que bueno, escuchamos a José López de Haro.
Bueno, mi familia está integrada por mi señora Blanca Fernández, dos hijos, la mayor Rosana de 30, con tres hijos. Uh-huh. Y mi hijo Diego, que soltero, que de 23, que en este momento está trabajando conmigo. A veces ha trabajado en otros lados y bueno, ahora en este momento está de vuelta conmigo. Sí, la mayoría es campo natural, pero he hecho muchos mejoramientos, la mayoría de Lotus Rincón, que en su momento tuve un porcentaje muy importante, casi el 50% de campo mejorado, pero en este momento prácticamente no me queda nada. Lotus Rincón hay que buscarlo con lupa. Hago ciclo completo con vacunos y lanares. El ganado no es de raza definida como es ganado de acopio, ¿no? La mayoría Hereford, usa de Normando y eso. Y para uniformizar un poco le estoy entorando con limusín y a la vez para darle un poco de mejor conformación, ¿no? Y bueno, y la majada sí, es Marilyn, la empezó mi padre. Bueno, esto es de toda la vida. Y tengo un plantelcito y bueno, vendo algún carnero y después se vende, bueno, por supuesto, lana. Hace años que estoy haciendo cordero pesado, donde sale el total de los machos y un refugo, un porcentaje importante de hembras, ¿no?, de corderas.
Bien, después de esta presentación, o autopresentación, para llamarlo de alguna forma, de cuál es su negocio, recibimos al ingeniero Marcelo Pereira, que es el técnico de la zona, y por supuesto también destacar qué es lo que se va a ver en esta jornada. Marcelo, como siempre, un gusto estar contigo.
Buen mediodía para ti, Gustavo. El gusto es mío estar compartiendo estos minutos contigo y con la audiencia.
Uh-huh. Marcelo, ¿qué es lo que se puede destacar de allí del predio de Joselo que ameritan que él haya llegado a ser finalista? Y por supuesto, ¿no?, crear una expectativa a la gente que va a asistir el viernes 27 de qué es lo que va a ver, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos un pantallazo de lo mismo.
Sí, hay varias cosas que lo hicieron que quedara como uno de los finalistas, pero eligiendo las cosas más destacables, me parece importante, así como hablamos de la capacidad de recuperación o lo que se llama resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación después de un disturbio que tienen los recursos naturales, como pueden ser en este caso las pasturas naturales. También se puede hablar del concepto de resiliencia empresarial. Y me parece que el caso del establecimiento las casuarinas del señor José Luis López de Haro, que es el establecimiento que vamos a estar visitando y haciendo la jornada el viernes 27, se caracteriza por tener una gran capacidad de recuperación. La historia comienza hace mucho tiempo, con el abuelo de Joselo, por decirlo de alguna manera, que supo vivir la seca del 42, donde prácticamente quedó el campo despoblado, se recuperaron. Y más recientemente, en el año 2000, cuando el titular de la empresa decide cancelar una deuda para vender una enorme cantidad de novillos, ya que la deuda se había duplicado por la baja del precio del ganado en Lastosa, es que esta empresa se queda solamente con 17 novillos, 7 vacas y 200 ovejas, y otra vez se vuelve a recuperar. Me parece que esa resiliencia, o es decir, esa gran capacidad de recuperación después de haber vivido todas estas vicisitudes, es una de las cosas que demuestra de que esta empresa es sustentable en el tiempo, y esto quiere decir que nosotros, si venimos dentro de 20 años, tenemos una gran probabilidad de que esta empresa siga funcionando. Uh-huh. Por lo que contábamos, y por otra serie de características, es decir, por tener la familia, estar asentado e integrado en la zona. Estamos hablando de una zona ganadera, la zona de Merinos, al este del departamento de Paysandú, con él y la familia viviendo, trabajando. Esto es un establecimiento familiar donde más del 50% de la mano de obra es mano de obra de Joselo y su hijo. Y además de tener buenos ingresos económicos y además una muy buena condición a lo que el campo natural se refiere, con un manejo muy sencillo, y que a su vez se destaca un gran proceso de adaptación empresarial y de estrategia, ya que la agricultura le ha sacado un área importante de su superficie, y eso ha sido compensado con el hecho de incrementar el área de mejoramiento de campo natural. Uh-huh. Eso es lo que le ha permitido recuperarse, mantener su producción y poder seguir estar vivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la experiencia familiar es algo muy interesante. Estamos hablando de una empresa que tiene un proceso robusto, es decir, que se adapta a ambientes volátiles, es decir, a ambientes económicamente variables, y tanto desde el punto de vista económico y climático, y con un gran con una gran capacidad de adaptación. Uh-huh. Entendemos y de esta manera estamos invitando a todos aquellos interesados de que se arrimen el viernes 27 a la 1:00 p.m. acá en Merinos, porque van a ver un establecimiento que se caracteriza por su sencillez y efectividad. Por eso nosotros entendemos que vale la pena venir, arrimarse y tener la oportunidad de hacerles preguntas a los dueños de casa, que son realmente los protagonistas de ese día.
Exacto, y bueno, nosotros la entrevista que hicimos con José realmente la disfrutamos muchísimo. Así que bueno, la invitación está hecha. Repetime la fecha, el lugar y la hora.
La fecha va a ser el viernes 27 de agosto a la 1:00 p.m. El punto de convocatoria va a ser el Salón Comunal de Mevir Merinos, que es el pueblo que está muy cerquita del establecimiento. Vamos a empezar con una parte teórica en el salón, para luego hacer una recorrida de campo y terminar a las 6:15 p.m. Otra vez en el salón. Se puede acceder ya sea por Ruta 3, por Paysandú, pasando por Lichón, Piñera y finalmente llegar a Merino, o por Ruta 5, entrando por Peralta, Yatucura, Morató y finalmente Merinos. O sea que por los dos puntos se puede estar accediendo al pueblo Merino, donde se va a estar ejecutando esta jornada el viernes 27 a la 1:00 p.m.
Marcelo, antes de despedirte, repetime con qué existencia se quedó después de esa especie de...
Esto fue el año 2001, el año de las tosas. Estamos hablando de un establecimiento de 600 hectáreas que partió en ese momento, fruto de haber pagado una deuda, se quedó con 17 vacas, 7 novillos y 200 ovejas. De ahí lo interesante es venir a escuchar cómo pudo esta familia salir adelante. No es la primera vez que le ocurría vicisitudes de esta manera. Por eso me parece que vivir o tener la oportunidad de vivir esta experiencia contada por Joselo, creo que puede resultar una experiencia de aprendizaje colectivo para muchos.
No tengo la más mínima duda. Marcelo, te mando un abrazo. Y bueno, la invitación está hecha y bueno, yo creo que es más que sugerente lo que acabas de decir. Un abrazo, Marcelo, y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, va y viene el abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.